Buenos días, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes esta mañana. Estamos tan contentos de ser objeto de la gracia y de la misericordia de Dios. Y yo sé que Dios está tocando corazones. Así que vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Efesios, capítulo 2. He querido ponerle como título el plan maestro de Dios. Creo que no es nada nuevo lo que vamos a oír, pero hay algo, aspectos tan importantes que nosotros como iglesia deberíamos de tenerlos tan fresco en nuestro corazón. No es cualquier cosa lo que Jesucristo vino a hacer. No es cualquier cosa lo que usted está viniendo a buscar a la casa de Dios. Si no logramos nosotros dimensionar el valor de la obra de Cristo, mis queridos hermanos, es posible que usted pueda tomar decisiones de las cuales se arrepienta toda el resto de su vida. Y dice así en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer verso 13, que es el versículo clave. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén y amén. Hoy en la mañana describía una cualidad de Dios, una cualidad que es única en Él. No hay otro ser creado y no hay otro ser fuera de Dios que tenga esta peculiaridad y esta cualidad. Y es que Dios es eterno y en Él no hay ningún cambio. La Biblia dice que en Él no hay ni cambio, ni siquiera sombra de variación. Él es eterno. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y será por toda la eternidad el mismo Dios. Antes de Él no hay nadie y después de Él tampoco. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Antes y después de Él no existe. Por eso cuando alguien pregunta, bueno, alguien hizo una pregunta particularmente por los ateos, ¿verdad? Y dicen ellos, bueno, ¿y quién hizo a Dios? Esa pregunta no tiene sentido ante la grandeza de Dios. ¿Quién hizo a Dios? O aquella enorme, o la pregunta concebida, ¿verdad? Bueno, ¿y quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y vienen ese tipo de especulaciones y preguntas. La Biblia es clara. Dios no tiene ni principio ni fin. Él es eterno. Y una de las cosas que nosotros como iglesia deberíamos de tener bien claras es eso, hermanos. La eternidad de Dios. El universo, por muy gigantesco que sea, va a tener un límite. Los científicos se quiebran la cabeza tratando de encontrar los orígenes del universo. Consideran que tendrá, no sé si 13 mil millones de años. Ellos hablan de cantidades enormes de cuándo fue que se produjo lo que según ellos se le llama Big Bang. Y lo que nosotros en la Biblia tenemos como creación. Al final de cuentas están hablando que este universo en el cual vivimos tiene un origen. La gran pregunta es, ¿tendrá final? Es tan gigantesco, pero es que nosotros apenas en lo que se le conoce como la Vía Láctea, que es donde está nuestro sistema solar, somos del tamaño más chiquito de un grano de arena. En esa son millones de millones de millones de constelaciones, de estrellas. Aquí es donde uno encaja y pregunta y dice, cuando la Biblia dice, si tú, dice, lograras contar las estrellas del cielo, podrás contar tu descendencia. ¿Qué estaba diciendo el Señor ahí? Son incontables, infinitamente incontables. El universo es gigantesco, Las distancias se miden por años luz. Y eso usted está hablando de una distancia enorme, gigantesca. La luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. ¿Y cuántos kilómetros recorre entonces en un año la luz? Si por segundo recorre 300,000, sencillamente son miles y miles y miles de kilómetros, millones. Así se miden las distancias en el espacio. Entonces alguien viendo esto tan grande dice, bueno, ¿y será que habrá Dios entonces si esto es tan gigantesco? Dentro de nuestra diminuta cabecita, nosotros concebimos entonces a Dios como algo pequeño, medible. El salmista David lo describe de esta forma: los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Así que tal vez, hermanos, el hombre en su cabecita finita y chiquitita concibe a Dios como alguien que se le puede dar alguna dimensión, algún tamaño. Dios es, ¿qué dice la Biblia que Dios? Dios es espíritu. Pero como nosotros estamos habituados a medir, porque somos tan chiquitos que todo lo podemos medir, entonces creemos que podemos medir también a Dios, ¿verdad? Dios es infinitamente grande. Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Nuestro Dios entonces es eterno. Antes de Él no hay Dios y después de Él no hay Dios, porque Él es el origen de todo. Él creó, Él concibió. Yo le he querido poner a esta enseñanza el plan maestro de Dios. Dios concibió cómo rescatar tu vida. No me voy a referir tanto a Israel, me quiero referir a ti, mi querido hermano. Porque por ti fue que Cristo vino, por ti es que está escrito este versículo. Pero en Cristo Jesús, ahora, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Lejos. ¿Qué dice ahora? Habéis sido hechos cercanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lejos quiere decir que nos separaba algo que impedía la cercanía con Dios. ¿Y qué es lo que bloquea la relación de Dios con el hombre? Así, hermano Byron, la barrera que separa a Dios de su amada criatura, que es el hombre, es el pecado. Es el pecado lo que genera una barrera invisible. Dios nos ama y Dios te ama. Pero cuando tú no eres capaz de erradicar de tu vida el pecado, aunque estés viniendo a la iglesia, aunque estés sentado allí, tú estás lejos de Dios. Por eso un día el Señor dice en su palabra, refiriéndose a Israel: así como de distante están los cielos de la tierra, así mis pensamientos de vuestros pensamientos. Podemos estar, podemos llamarnos cristianos, podemos llamarnos hijos de Dios, podemos estar asistiendo a la iglesia y sin embargo en el cielo eres un desconocido. Un día cuando el Señor juzgue a las naciones, dice, pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y cuando el Señor le diga, vosotros, yo, dice el Señor, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y tampoco me visitasteis, etcétera, etcétera. Y dice que le preguntarán, Señor, ¿y cuándo te vimos así? ¿Y qué responde el Señor? Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, dice el Señor, a mí no lo hicisteis. Hermano, podemos estar metidos en la iglesia y sin embargo estar llevando una vida totalmente separada de Dios. Tú puedes venir a la iglesia y puedes estar en la iglesia. Es más, hasta puedes tener privilegios en la iglesia. Pero eso no garantiza tu vida eterna. Eso no garantiza tu relación íntima con Dios. La santidad es lo que permite que tú puedas tener esa fusión preciosa y gloriosa. La santidad, hermano, es el fruto máximo que se logra cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Tú puedes ser un fanático religioso, golpeas tu cuerpo, lloras, gemís y haces todo un espectáculo pseudo cristiano. Pero muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar, dijo el apóstol Santiago, mi fe a través de mis obras. Y no es que las obras salven, es que las obras es la evidencia que Cristo está en ti. Hermano, estos principios no van a cambiar. Aunque la sociedad moderna, aunque la religiosidad moderna procure inyectar a la humanidad un evangelio barato, un evangelio de paca, un evangelio así gratuito, sencillo, yo quiero decirte, mi querido hermano, que los principios básicos están en este sagrado libro. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Alguien puede estar supuestamente, porque viene a la iglesia, puede decir que está cerca de Dios. Y sin embargo, Cristo un día quizás te va a tener que decir: apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Y el argumento de él va a ser: pero Señor, si en tu iglesia yo allí compartía, allí llegaba, Señor, yo tenía don de lenguas, Señor, yo echaba fuera demonios, Señor, apártate de mí, obrador de maldad. No, ¿qué? ¿No qué? ¿No que qué, hermano? Pero Señor, si me bautizó el siervo de Dios fulano de tal, sí, te pudo haber bautizado Jesús mismo, pero eso no te garantiza que ya eres salvo. Jesús mismo te pudo haber bautizado y tú puedes llenarte la boca y decir: a mí me bautizó el Señor Jesús. Bueno, amén, gloria a Dios. Eso debió haberte hecho más comprometido con Dios. Podemos estar en la iglesia, pero estar lejos de Dios. El plan divino es salvarte a ti y a mí. El propósito de Dios, mi querido hermano, es salvarte de la condenación eterna. Desde que tú naces, naces con un estigma. Y el estigma que está marcado en tu corazón es: la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos nacimos bajo la condenación del pecado. No hay ni uno, ni uno. Jesucristo vino y nació en un cuerpo débil igual que todos nosotros. Y por eso Cristo mismo tuvo que pagar el precio de su propia redención. Al morir en la cruz, el Señor no solo estaba pagando el precio de tu pecado, sino también de su propia carne. ¿Por qué crees que Dios tuvo que separarse de Jesús en la cruz? ¿Por qué crees que Cristo exclama y dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no podía estar en ese momento, porque Cristo se estaba volviendo la consumación de los pecados de toda la humanidad. Pero quiero dividir en tres partes esta enseñanza. Como para todos es conocido el plan de Dios, quiero ir rápidamente en tres secciones. La primera, antes de mi encuentro con Cristo. Vayámonos al versículo 1 del capítulo 2. Ahí donde está, Efesios 2, 1. Y dice así: y Él os dio, ¿qué? Vida a vosotros. Cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué produce el pecado? Muerte, mi querido hermano. No hay un mortal nacido del vientre de una mujer que pueda pretender decir: yo nunca he pecado. Si hay alguien que pueda decir así, o alguien que se sienta y se considere puro, limpio, entonces este versículo es una mentira. Entonces este versículo, hermanos, hay que borrarlo de la Biblia porque no es cierto. Yo quiero decirte, hermano, por muy moral que tú seas, la Biblia dice que el que no ame a Cristo sea maldito. Es dura esa expresión. El que no ame a Cristo, dijo el apóstol Pablo, sea anatema. Y la palabra anatema del griego es eso, maldito o maldición sobre él. Y dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, como alguien dice, es que ¿quién no peca? Dice, si con solo ver ya pecamos. Es tan profundo y tan espiritual el pecado. Y óigame bien, tan espiritual el pecado que muchas veces ni nosotros los cristianos lo dimensionamos. Un día el Señor Jesucristo dijo, vosotros leísteis que en la ley dice, no adulterarás. Ahora oiga lo que dijo el Señor Jesús. Mas yo os digo que todo aquel que ve a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué dice? Ya adulteró con ella. Eso es lo que nos cuesta muchas veces entender. Y sin darte cuenta, cuando tú te metes a la pornografía que hay en un celular, a ver todas esas cosas, a poder ver lo que no deberías de ver para no enfermar tu mente y tu corazón. Cuando tú haces eso, mi querido hermano, lo que tú estás haciendo es codiciando lo que no debes de codiciar. Muchachos, adolescentes, ahí están embebidos. Y algunas veces ni siquiera son adolescentes, a puras penas son muchachos de 9, 10 años y ya están embuidos. Hace poco hablaba conmigo un muchacho de 18 años que no sabe cómo salir de esa trampa de la pornografía y me dice, hermano, desde los 8 años yo soy esclavo de esto. ¿De qué edad? Le digo, 8 años. Mi padre, para que yo estuviera tranquilo, me daba el celular y comencé a saber cómo meterme a algunas aplicaciones. Ahora tengo mi mente tan podrida, me dice, 18 años. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado, mi querido hermano, comienza con influencias espirituales y termina con actos materiales. El apóstol Santiago describe de una manera muy, muy bien el pecado. Dice el apóstol Santiago, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Óigame bien, sino cada quien de su propia concupiscencia es atraído y seducido hasta que cae en el pecado. La labor del diablo, todo pecado tiene un principio espiritual. Todo pecado seduce, conquista. Y cuando alguien es capturada su atención, produce la muerte. Por eso, mi querido hermano, ten mucho cuidado de lo que ves. Ten mucho cuidado de lo que oyes. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no es lo que entra a tu vientre lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca. Porque de ahí provienen todos los males habidos y por haber. Lo que entra al vientre, dijo el Señor Jesucristo, y dio una explicación tan práctica. Lo que entra al vientre, ¿dónde sale? A la letrina, dijo el Señor. Lo que tú te metes a la boca se va a la letrina y ahí se acabó. Pero lo que entra por tus oídos, que sale de la boca de alguien, entra a tu corazón. Y por eso de la grosura de tu corazón, ¿qué? Habla la boca. ¡Ey! Ten cuidado con quién hablas. Por eso el apóstol Pablo dice, las malas conversaciones, ¿cómo dice? A ver, dígalo fuerte, ¿cómo? Las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen. Sí, tú puedes tener una mente limpia, tú puedes tener un corazón bastante, bastante puro, pues en la iglesia has aprendido a ser muy respetuoso, pero esto, yo te estoy citando pasajes de la Biblia, ahora te voy a citar un proverbio. El que con lobos anda, aullar aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hermano, ten cuidado de ti mismo. El diablo es sutil. El diablo es astuto. El diablo sabe vender su mercadería. El diablo es el mejor ser que puede e inventó el marketing. Ah, lo sabe manejar. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Así que Cristo vino a nosotros cuando estábamos muertos. Así que antes de Cristo, mi querido hermano, estás muerto. Aunque tú me digas, no, es que mi mamá era una mujer muy respetuosa. Amén, tu mamá puede haber sido una gran mujer. Tu papá pudo haber sido un gran hombre. Mire, yo he conocido hijos de pastores que perdónenme. Y aquí les va a caer hasta a mis propios hijos. Algunas veces los hijos de los pastores son los peores. Los hijos de los diáconos son los peores. Así que, mi querido hermano, el hecho de que hayas nacido en un hogar cristiano no te está garantizando que vas a ser salvo. No, no, no. Tú tienes que tener tu personal encuentro con Cristo. Todos nacemos en pecado. Así yo haya nacido en una cuna de oro, así haya nacido yo en medio del Espíritu Santo de Dios, mi querido hermano, mi naturaleza es pecaminosa. Como dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2: en los cuales anduvisteis, ¿qué? En otro tiempo. A ver, yo quiero hacer una pregunta así, bien, bien franca, bien sincera, hermano. Levante la mano aquel que nunca anduvo en malos caminos. Todos ustedes son unos pecadores, ¿no? Tenía miedo que alguien levantara la mano y me dijera, hermano Saúl, yo nunca he pecado. Como se lo he dicho otras veces, yo le diría, Señor, llévatelo de una vez. No vaya a ser de que se contamine, ¿no? No vaya a ser de que algo pase y tropiece. No, no, no. No hay ni uno. ¿Sabe el gran rey David? Ese hombre que hasta el día de hoy es considerado, hasta el día de hoy por los judíos, por los israelitas, el gran rey David, él sabe qué fue lo que dijo un día de sí mismo. En pecado me concibió mi madre. Ese gran hombre, ese gran rey, ese gran profeta, ese ícono del pueblo hebreo, él tuvo que reconocer, en pecado me concibió mi madre. Así que aquí, hermanos, aquí yo no tengo, ¿qué diría? Ninguno de ustedes tiene un origen santo, ¿o sí? A ver, ¿alguien cree que nació en una santidad completa? Y que nunca, porque si alguien es así, entonces por usted no vino Cristo. Porque Cristo vino, ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Sí, hermano. Cristo vino por los malos, por los abusivos, por los soberbios, por los murmuradores, por los idólatras, por los adúlteros, por los fornicarios, por los pendencieros, por los egoístas, por los avaros. Sí, por ellos. Yo me consideraba, antes en mi juventud, me consideraba muy ético y muy respetuoso y muy moral. Imagínense, nunca fumé. Nunca, yo no sé ni siquiera cuál es el sabor de una cerveza. Nunca ha pasado un miligramo de alcohol en mi garganta. Palabras obscenas, nunca las he dicho, nunca pude. Nunca, hermano. ¿Y entonces qué? Señor, conmigo no era necesario todo lo que hiciste. Dios me libre. Soy malo. Tal vez no hice todo eso, pero mejor no les cuento lo que sí hice. Pero que sé que no era bueno. que también yo necesito tanto de Jesús como ustedes, hermanos. Que todos los que estamos aquí necesitamos ser cobijados por ese amor eterno de Cristo para ser perdonados. Y dice el Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Sí, todos en algún momento allá íbamos. ¿Dónde va Vicente? ¿Qué? ¿O no, hermano? ¿Usted ha visto estos patojos que se ponen la gorra para atrás, eh? Uno de los primeros que yo recuerdo que hizo eso fue el famoso Michael Jackson. Después que él aparecía así en sus parrandas y lo que hacía, allá aparecía el montón de patojos con las gorras para atrás. Y decía: ¿Qué? ¿Para qué tiene la visera para adelante? ¿Para qué? ¿Mm? Para eso es, hermano. Hay que hacerlo contar a aquellos que para atrás se la ponen siempre. Pero es que ellos quieren ir así, al estilo. Ellos quieren andar a la moda. Así es el mundo, hermanos. Las modas, las faldas de las mujeres son elásticas. Se las suben, se las bajan, se las dejan en medio, se las vuelve a subir. Así, de eso viene de años. Que se las dejan por aquí, que se las suben por acá, otra vez por acá y otra cosa más arriba de ahí. Recuerdo, he contado esto, que estuve en una iglesia donde estaban cantando alabanzas de adoración y decía el que estaba presidiendo: levante sus manos, hermano, dele la gloria a Dios. Y yo tenía dos mujeres así enfrente de mí y así le hacía. Así como me está oyendo, hermano. No exagero en lo absoluto. Y se cansaba de esta mano, decía la otra, y la hacía y se bajaba. Porque la tenía tan cortita, que cuando levantaba su mano se le subía y casi mostraba el blumen. Desvergonzadas, que están en la casa de Dios y supuestamente adorando a Dios, vestidas de una forma indecente e indecorosa. Hermanos, buscar a Cristo no es buscar una religión. Buscar a Cristo es que tú busques la salvación de tu alma. Y si tú necesitas la salvación de tu alma, no es que sigas la corriente religiosa de una determinada iglesia. Aquí está el principio, hermano. Si me amáis, que fue lo que dijo el Señor, guarda mis mandamientos. No queremos inventarnos ningún evangelio. Este es el evangelio glorioso de Cristo. Aquí está la verdad. Lo quieras o no lo quieras, lo aceptes o no lo aceptes. Y tú puedes venir y mostrarte delante de la iglesia una figura y te muestras así muy recto, muy santo, ¿qué tal? Muy temeroso, pero afuera te quitas esa máscara y eres otra persona. Yo solo quiero que entiendas, hermano, ¿a quién pretendes engañar? Nosotros, yo no te voy a salvar. Ninguno de los cuatro pastores te podemos salvar. Ninguno de los diáconos. El que salva se llama Cristo. Y si tú dices que amas a Cristo, entonces obedécele. Punto. Eso es todo, hermano. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? Uno de los grandes males de la humanidad es que ¿quién controla su carácter? ¿Quién, hermano? Ya he puesto otras veces este ejemplo, ¿verdad? Algunos. Esto yo lo oí por primera vez allá en El Salvador. Decían: ¡ja! Ese hermano es de mecha corta. ¿Cómo así? Sí, mecha corta. Sí, pero no entiendo a qué se refiere. Es que él, una cosita le hacen y ¡pum! Explota. Oh, se enoja. Pues hay algunos que no tienen mecha. Uno de los grandes problemas en los hogares, y estoy hablando hogares en términos generales, cristianos y no cristianos, es el carácter. carácter violentos, agresivos. No le puedes decir nada, no pueden hacer algo que no esté de acuerdo a la voluntad y al pensamiento de él, porque mi querido hermano ya explota. Sí, que no te dije. Y se hacen aquellos grandes escándalos por cosas tan simples. Por cosas tan simples, hermano. Somos demasiado frágiles para perder ese glorioso legado de Cristo que se llama: la paz te dejo y mi paz te doy. No como el mundo la da, yo te la doy, dice el Señor. Hijos de ira por naturaleza. El diablo provoca eso en el corazón del hombre. En cambio, Cristo produce paz. Paz, sí, esa paz que capaz que si te pega alguien en una mejilla, ¿qué haces tú? ¿Estás dispuesto a perdonar? Hay algunos que Dios guarde. Estoy diciendo que le pegaron en la cara. ¿Qué? Hay algunos que solo una mirada. Solo una mirada. Y vos también. A ver quién de los dos tiene la mirada más fuerte. Y se quedan viendo los dos. Y ahí parecen dos gallitos, se aproximan uno al otro. ¿Y qué? ¿Cómo nos cuesta tener la paz de Cristo? Y es que donde no hay paz, hermano, hay odio, rencor, amargura, violencia. Por eso es que el mundo está como está. Porque no hay paz. Todo nace dentro de los hogares. Cristo vino a transformar los hogares. Cristo vino a cambiar las vidas. Si tú cambias, tu hogar va a cambiar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cambia tú. Pídele a Dios que te cambie. Sí, ese carácter insoportable, ese carácter que nadie aguanta, ni tú mismo te lo aguantas. Hay algunos que amanecen desde tempranito, ya amanecen bravos y nadie le ha hecho nada. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Y a vos qué? Entonces mejor no le diga nada. Así dicen algunos. Cuando lo ven entrar a la oficina, ¡plá!, cerró la puerta. Hoy vino de malas pulgas, dice. Hoy se levantó con el pie izquierdo, dice. Y qué sé yo, otros calificativos que usan. No, hombre, lo que tiene es la amargura que produce el pecado. Pero ¿cómo te levantas? ¿Cómo te bañas tú? ¿De qué forma inicias tu mañana? ¿Con gozo? ¿Con alegría? ¿Con paz? Señor, gracias por el día que me has dado, Señor. Este día es el día que tú hiciste. Si lo hiciste, para que yo me regocije. ¿Pero qué tal vas en la moto? ¡Bam, bam, bam, bam! Y ¡bum!, se te mete otro. ¿Y usted qué? Cosas tan insignificantes. Déjelo ir, hombre. Tal vez usted no tiene la prisa que el pobre ese tiene. Ah, pero es que se me metió. Ay, ni modo. Así son, miren, hasta balazos se agarran en los semáforos, hermano. Ya lo voy a alcanzar, ya me lo va a pagar. No, hombre. El mundo es violento. En el mundo hay mucha violencia. ¿Por qué? Porque somos hijos de ira por naturaleza. Pero venimos a la iglesia. A ver, ¿qué tal si yo les pregunto, levante la mano, cuántos se enojaron hoy en la mañana? No la vaya a levantar hoy, me va a dar pena. ¿Cuántos? Yo no sé. Les dije que se apuraran, hombre, porque no. Y van a la iglesia y van amargados. No, hombre. Verá que necesitamos mucho de Cristo. ¿Cómo necesitamos de Dios, hermanos? Necesitamos mucho cambiar. Necesitamos que Cristo haga ese milagro. Y dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo ¿qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos. Esa es la naturaleza. ¿Y cuál es? Pensamientos carnales, ideas carnales, actitudes carnales, una vida carnal. Esta es nuestra realidad. Vea lo que dice en Juan 5:24. Busque Juan 5:24. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice el Señor Jesucristo. Estas son palabras textuales de Cristo. Juan capítulo 5, versículo 24. A ver, léalo conmigo. Y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué? Tiene vida eterna. Siga leyendo. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, aleluya, ¿a qué? A vida. Este es el milagro que Cristo vino a hacer. Así me encontró el Señor, muerto en mis delitos y pecados. Pero dice el Señor y promete el Señor Jesucristo: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Uno, ¿qué es oír su palabra? Lástima que el tiempo no me da. ¿Qué es oír su palabra? Escuchar su evangelio. El que oye mi palabra es oír el evangelio de Cristo. Pero luego dice el Señor: y cree al que me envió. ¿Quién es el que lo envió? Oh, creemos en el evangelio. Sí, este evangelio que yo estoy leyendo y todos los mandamientos, estatutos y preceptos que contiene. Y yo creo de corazón que hay un solo Dios verdadero, único creador del universo entero, que existe desde antes, de hoy y después y por toda la eternidad. Y que no somos producto de la casualidad, sino producto de su creación maravillosa. Si yo creo en ese Dios y creo en el evangelio de su Hijo Jesucristo, ¿qué sigue? Oh, ¿cómo? Wow. ¿Cuántos creen en el evangelio de Cristo, hermano? Yo levanto, lástima, las dos manos. Yo creo en su evangelio. Si no, ¿qué estuviera haciendo aquí? Desde mis 16 años amé esta palabra. Desde los 16 años Cristo tocó mi corazón. Y desde esa edad hasta aquí sigo amando este santo evangelio. Ha modulado mi vida, ha modulado mis pensamientos, ha modulado mi carácter. Todavía hay mucho que hacer, pero si no hubiera sido por haberme encontrado con este evangelio, no sería lo que soy. A Dios sea la gloria. Porque fue mi Padre celestial, el Dios eterno, el que envió a su Hijo para rescatarme a mí, a mí. ¿Y a usted? ¿También, hermano? ¿Seguro? Entonces, mi querido hermano, ¿cuál es la promesa del Señor? Vida eterna. No se desvíe ni a derecha ni a izquierda de este santo evangelio. Vívalo, ámelo, enséñelo, compártalo, practíquelo. Y yo le puedo garantizar, nos vamos a ver en la eternidad. Y dice el Señor no solo eso, tiene vida eterna. Siga leyendo. ¿Y qué más? Y no vendrá condenación. ¿Por qué? No, pero ¿por qué no vendrá condenación? ¿Por qué no vendrá condenación? Porque está aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cual me limpia de todo pecado. Alcanzo el perdón de Dios y por ende la vida eterna. Ningún mortal que no haya pasado por las aguas, que son el símbolo de la sepultura en el mundo, y resucita para Dios, nadie entrará al reino de los cielos. Lo único que puede librar al hombre de la condenación es la sangre de Cristo. Nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Otro aspecto importante: uno, creer en su palabra, oír su palabra y amarla; dos, creer en el único Dios verdadero; y tres, en el poder perdonador de la sangre de Cristo. Y no vendrá condenación, más que ha pasado de muerte a vida. Tenga esa convicción, porque aquí está diciendo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, no solo es exento de la condenación, sino también ha pasado de muerte a vida. Aleluya. No queremos ser fanáticos, queremos ser cristianos convencidos. Ahora, ¿qué quiere decir? Porque eso, bueno, el tiempo ya no me daría. ¿Qué quiere decir eso de pasar de muerte a vida? Eso tiene una profundidad muy grande, pero se la resumo en este versículo que el apóstol Pablo dijo: de manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿y ya pasaron, hermano? ¿Ya pasaron? Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cómo dice? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Perdón, que os haga repetir un chorro de veces. Y como quisiera que todos los días usted se meta esto en su cabecita: Señor, todas las cosas son nuevas. Mi carácter es nuevo. Mis sentimientos son nuevos. Mi espíritu es nuevo. La forma como veo la vida es nueva. La forma como me relaciono con los demás es nuevo. Porque tú me estás cambiando, Señor. Como me gusta esa alabanza que dice: Señor, algo nuevo estás haciendo hoy en mí. Mi querido hermano, ¿cómo quisiera que Dios haga ese milagro hoy en ti? No depende de Dios, depende de ti. Dios está con sus manos extendidas, dispuesto a rescatarte. No sé cuán profundo sea el agujero donde estás. No sé cuán difícil pueda ser la tentación o la provocación que el diablo está haciendo en tu vida. Pero Dios tiene poder para rescatarte y sacarte de allí. No importa cuán negro puedan ser tus pecados, la sangre de Cristo te lava, te limpia y te muestra delante de Dios limpio para la gloria de su nombre. Para nuestro Dios sea todo honor y toda gloria. Hermano, no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Pídale a Dios poder caminar recto, recto. Y es tan fácil. La Biblia dice que aquel que depende de Dios, aquel que confía en Dios, aquel que toma la palabra como su lámpara que alumbra a sus pies y como lumbrera que alumbra a lo lejos, dice que por muy torpe que sea, no se saldrá del camino. Así que si alguien se sale, no es tanto porque no tenga los recursos, sino porque no quiere hacerlo. ¿Qué necesitas? Sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué necesitas? Amor, pídelo a Dios. ¿Qué necesitas? Paciencia, pídelo a Dios. ¿Qué necesitas? Poder, clama al Señor. Lo que tú quieras. Jesucristo dijo: hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pero muchos que le piden: Señor, quiero un carro. Señor, quiero una mujer. Señor, quiero una casa. Señor, yo quiero... No, hombre, no desperdicies tus oraciones en eso. Busca a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice el Señor? Todas las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. A Dios sea la gloria. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.